Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Éxodo, el capítulo 18, para una lectura de la Palabra de Dios. Si son tan amables de pie, sigan con sus vistas a la lectura de la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 13. Éxodo, capítulo 18, el versículo 13 al 27. Sigan con sus vistas, por favor, a la lectura de la Palabra de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muestras el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Manera de oración, vamos a cantar el himno número 183, la primera y la última estrofa. Le voy a pedir a las hermanas que nos acompañen en la primera estrofa. Todos juntos vamos a cantar la primera estrofa del 183. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré. Pero en la última estrofa, los hombres nada más. Obra en tus siervos piadosos. Celo, virtud y valor. Muy bien, la primera todos juntos, y en la última los hombres nada más, y todos nos reunimos en el coro.
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones Dios en fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana vamos a volver a nuestros estudios sobre el varón virtuoso. El varón virtuoso, o como dice nuestro texto de partida, Éxodo capítulo 18 y versículo 21, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Un tema muy apropiado para Día del Padre. Por cierto, antes de que se me olvide, nuestra hermana Leti Martínez habló esta mañana de Wyoming y me pidió, ¿verdad?, que felicitar a todos los padres de la congregación. Así que ya cumplí con el mensaje, ¿verdad? Nuestros hermanos nos recuerdan en sus oraciones allá en Wyoming. Ahora, hace tiempo que interrumpimos esta serie, y hay algunos aquí que no estaban con nosotros cuando vimos la introducción a estos mensajes. Así que rápidamente repasemos, ¿verdad?, lo que hemos visto de la serie sobre el varón virtuoso. Comenzamos esta serie con unas aclaraciones. Estos estudios son para los hombres, de manera especial para los varones de la iglesia, por supuesto, pero mucho de lo que vamos a ver se aplica a las mujeres. Las mujeres deben de poner atención también, es la palabra de Dios la que vamos a explicar. También estos estudios no presuponen que todos los varones son llamados a ser diáconos o ancianos en la iglesia. Estos estudios no presuponen que todos los varones tienen que tener una posición oficial en la iglesia, de ninguna manera. Dios sí nos llama a todos a ser líderes en la familia, y sí nos llama a ser hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad en todos los aspectos. También, estos estudios, aclaramos, son desde el punto de vista bíblico, no el machismo mexicano o la liberación femenina norteamericana, pero desde el punto de vista bíblico, realmente quién es un varón virtuoso. Y también, en último lugar, aclaramos que estos estudios presuponen que los que van a aplicar estas enseñanzas son cristianos. Es imposible, imposible aplicar ser un varón de virtud sin ser un cristiano real, sin haber nacido de nuevo, sin haber sido transformados por el Espíritu de Dios y teniendo el fruto del Espíritu y la ayuda del Espíritu para ser varones de virtud de acuerdo con la Biblia. Muy importante este punto. En otro mensaje, consideramos las bases bíblicas para esta serie. En primer lugar, vimos que Dios creó al varón y a la mujer perfectos, a su imagen. Adán fue el primer hombre virtuoso y Eva la primera mujer virtuosa. Pero el hombre cayó, Adán pecó y dejó de ser el varón virtuoso que Dios había creado a su imagen. Dios en Cristo, esta es la tercera base, Dios en Cristo nos regenera y nos transforma día en día conforme a su creación original. Colosenses capítulo 3 y versículo 10. En último lugar, vimos que el hombre virtuoso, por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. El hombre de virtud, temeroso de Dios, varón de verdad, por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y por así decirlo, ese es el núcleo de nuestra serie, que Cristo es el varón de virtud por excelencia. Entonces, esos estudios se tratan de cómo usted puede ser como Cristo. O mejor dicho, cómo el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Y lo más maravilloso, hermanos, en cuanto a esto, es que la perfección de Cristo como varón de virtud, es nuestra perfección delante de Dios. Su justicia es nuestra justicia, según 2 Corintios 5:21. Y eso es muy importante porque al escuchar estos mensajes puede que nos desesperemos, pero yo no soy así, ni cuando sea así. Y el estándar es tan alto, tan alto, y fallamos, y tenemos muchas faltas, y puede ser que nos desesperemos. Pero hermanos, recordemos, Dios no nos va a salvar por nuestras virtudes. Dios nos va a salvar por las virtudes de Cristo. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Además de esto, vimos algunas razones por las cuales debemos esforzarnos, disciplinarnos, el ser varones de virtud. Enfatizamos, por supuesto, nuestro testimonio hacia los demás, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y las virtudes mismas, que son evidencia de nuestra salvación. Y lo último que vimos de este tema fueron algunas descripciones del varón que no es virtuoso. Leímos de Proverbios, Salomón nos explica, contrasta, lo opuesto al hombre de verdad es un hombre impío, malo, orgulloso, perverso, iracundo, hasta feo suena esa palabra, ¿verdad? Iracundo, rencilloso, es insensato, es necio, así son todos los que no son hombres de virtud, hombres de verdad, de acuerdo con la Biblia. Muy bien, al volver a esta serie entonces, aquí nos quedamos. Esta mañana vamos a considerar la descripción bíblica del varón de virtud. La descripción bíblica del varón de virtud. Ya vimos cómo son los varones que no tienen virtudes, los varones que no temen a Dios, los varones que no son varones de verdad. Ahora vamos a comenzar a ver cómo describe la Biblia a los que sí son varones de virtud. Y el pasaje clave para nuestro estudio esta mañana es Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio, el capítulo 1, el versículo 9 al versículo 18. Este es un pasaje que nos relata lo mismo de Éxodo capítulo 18. Pero vean cómo Moisés describe a los varones de virtud. Voy a comenzar a leerles en el versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, aquí está la descripción, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y ustedes pueden leer el contexto, es lo mismo de Éxodo capítulo 18. Pero la descripción de Moisés en cuanto a los varones de virtud en estos versículos es que eran hombres, no insensatos y necios, pero sabios, entendidos y expertos. Ahora, antes de ver las lecciones principales sobre estos términos, comentemos brevemente sobre estas palabras de sabios, entendidos y expertos. Hay que aclararlas. En primer lugar, dice sabios. Los sabios son las personas que pueden aplicar el conocimiento de Dios. Bueno, el contexto de nuestra serie, en el contexto bíblico, que una persona es sabia no se refiere a que la persona tiene la sabiduría de Einstein, o la sabiduría de Hawking, o de algunos de los sabios de este mundo. Se trata de la sabiduría de Dios. Se trata de la sabiduría de lo alto, como dice Santiago. Vean conmigo Santiago capítulo 3. De esto se trata, y esto se trata, el varón de virtud tiene esta sabiduría. Santiago capítulo 3 y el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí están nuestros términos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De eso se trata, de ser un hombre sabio, conforme a nuestra serie. Ahora, las personas que tienen entendimiento son las personas que comprenden. Es interesante notar que en la Biblia el entendimiento tiene que ver con el corazón. No tiene que ver tanto con la cabeza y el cerebro, sino que tiene que ver con el corazón. Vean conmigo, por ejemplo, Hechos capítulo 28 y el versículo 27. Citando a Isaías, San Pablo dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón. El entendimiento en la Biblia tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el entendimiento de las cosas de Dios y tiene que ver, como dice San Pablo, de ser entendidos en la voluntad de Dios. Vamos a volver a esto en un minuto. De eso se trata el entendimiento. En último lugar tenemos la palabra expertos. Expertos. El diccionario, un diccionario común y corriente, tal vez usted tenga uno en su casa, lo puede leer, que dice acerca de expertos. Experto, dice el diccionario, es alguien práctico. alguien experimentado, alguien que tiene experiencia. Ahora, de eso se trata este término en nuestro contexto. Me gusta mucho la traducción de la Biblia catalana, la Biblia que usan nuestros hermanos Phillips en España. La traducción en esta Biblia, en nuestro versículo, dice, en vez de decir expertos, dice varones de experiencia. Ahora, de eso se trata. No se trata entonces de expertos de ser muy sabio, de conocer mucho respecto a algo, sino se trata más bien de experiencia, de saber por conocimiento, de día en día, de saber por experiencia. Muy bien, con estas definiciones ahora podemos concluir entonces, y estos son los principales puntos del sermón de esta mañana. En primer lugar, si esto es cierto, si Deuteronomio capítulo 1 y nuestro texto es verdad, que los varones de virtud son varones sabios, entendidos, expertos, entonces, si usted ha de ser un varón de virtud, usted tiene que esforzarse en adquirir sobre todas las cosas la sabiduría de Dios. Si usted desea ser un varón de virtud, usted tiene que esforzarse diligentemente en adquirir sobre todas las cosas la sabiduría de Dios. Para mi vocabulario es de Proverbios 4:5. Salomón nos exhorta, Proverbios capítulo 4 y versículo 5. Y por cierto, si ustedes quieren hacer un estudio muy práctico de la sabiduría de Dios, subrayen aquí en este libro de Proverbios la palabra sabiduría, la palabra sabios. Y eso es extra. Proverbios capítulo 4 y versículo 5. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas sus posesiones, adquiere inteligencia. Esto se trata de la sabiduría de Dios. Y antes de comprar computadoras, antes de comprar carros, antes del patrimonio familiar, hermanos varones, lo que necesitamos es adquirir sabiduría, obtener la sabiduría de Dios. Nosotros no nacemos con esta sabiduría. Estaba hablando con una persona, hace como un mes o dos. Muy curiosa la plática. Estaba disfrutando la plática mucho hasta que comentó algo y cómo me reí. Hablando y refiriéndose a otra persona, dijo, es que nació tonto. Y tuvieron que estar en el contexto, obviamente, para reírse conmigo. Pero esta expresión, es que nació tonto, por eso hizo lo que hizo. Nació tonto. Amigos, hermanos, todos nosotros nacemos tontos. Necios. Insensatos. Nosotros nacemos sin la sabiduría de Dios. Tal vez usted nació con cierta habilidad matemática. Tal vez usted nació con cierta inteligencia para el dinero o para la física o lo que usted quiera. Pero sabiduría de Dios, usted no nació con sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros nacimos de nuestra depravación sin el conocimiento de Dios, sin la sabiduría de Dios. Necesitamos entonces adquirir la sabiduría de Dios. Es vital para nuestra salvación. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 13. Pero me voy a lo práctico en esta mañana. Es de mucho beneficio, hermanos, varones, para nuestras vidas diarias. De verdad, esta sabiduría de Dios, Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y ustedes pueden seguir la lista, los beneficios de tener la sabiduría de Dios. No hay nada, hermanos, como la sabiduría de Dios para vivir en este mundo. La vida diaria, hay tantos dilemas, tantos problemas en el trabajo, en la escuela, en la familia, tantas dudas, tantas decisiones que hay que tomar. ¿Qué Necesitamos la sabiduría de Dios. Yo estudié acerca de, y tuve mucho de la teoría acerca de los problemas de la juventud. Pero es hasta ahora que tengo una jovencita en mi casa que me reconozco más la necesidad de la sabiduría de Dios. Y no digo más porque las comadres le van a decir a mi hija. Pero, ¿y ustedes, varones, hermanos? ¿Tienen jóvenes? ¿La familia? ¿La escuela, el trabajo, los problemas, las fricciones? Necesitamos la sabiduría de Dios. Es la única manera de sobrevivir en esta vida, en esta tierra. Necesitamos ciertamente ser sabios. Necesitamos adquirir esta sabiduría para vivir sabiamente para con los de afuera, como dice San Pablo. Pero me voy más a lo práctico. Vean conmigo 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Hermanas, hagan que su esposo busque este pasaje. 1 Pedro 3:7. Pasaje que habla a las hermanas, en primer lugar, las mujeres, ya lo consideramos, o la mujer virtuosa. Pero vean lo que dice 1 Pedro 3:7, hermanos. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas, ¿qué? Sabiamente, con sabiduría. Y sí que la necesitamos. Y sí que la necesitamos para vivir con las mujeres. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Necesitamos mucha sabiduría para cuidar, para preservar la armonía en el hogar, la comunión con nuestra esposa, de tal manera que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Qué tan importante, fíjense, es la sabiduría de Dios? Ciertamente, en cuanto a esto, entre paréntesis, yo me compadezco de las hermanas que, como Abigail, con esposos, Nabal, necios. Es de lo más difícil en el mundo ser sumisas a un esposo sin la sabiduría de Dios. Es de lo más terrible vivir con un Nabal en el hogar, pero lo contrario también es verdad. ¡Qué bendición! ¡Qué fácil es vivir bajo la dirección de un hombre virtuoso que busca y sigue la sabiduría de Dios! Una decisión en el hogar, y el esposo dice, ¡oremos! Una decisión en cuanto a los hijos. Bueno, el esposo nos dirige a la Biblia. ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a este problema? ¡Qué paz y qué seguridad para la mujer! Saber que cuando tiene dudas, cuando tiene problemas, que está confusa, tiene el reposo, que puede ir al marido, un varón de virtud que sigue la sabiduría de Dios y que tiene ayuda. Esa es una gran bendición, hermana, ciertamente. Ahora, lo más práctico en cuanto a esto, entonces, cerrando el paréntesis, es cómo se obtiene esta sabiduría. ¿Cómo obtenemos la sabiduría de Dios? Por aquí nos pudiéramos pasar el resto del día, el resto de esta serie. Tan solamente les voy a leer dos pasajes. El primero es Proverbios capítulo 2. Palabras muy dinámicas y de mucha energía aquí. Proverbios el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ustedes pueden seguir las instrucciones del libro de Proverbios. Pero vean conmigo, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Aquí está el secreto. Colosenses capítulo 2. En el libro de 1 Corintios, también en el capítulo 1, nos dice esta gran verdad. Colosenses, el capítulo 2. Comienzo a leer con el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, ahí está nuestro término, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, una vez más, la clave está en Cristo. Es en Él y solo en Él, aprendiendo de Él, imitándolo a Él, yendo a Él, que nosotros podemos obtener esta sabiduría. Podemos tener terapias, podemos ir a conferencias y problemas familiares y muchas cosas. Pero el secreto, hermanos, en primer lugar está en Cristo. Una vida cristiana real. Una vida de oración centrada en Cristo. Una vida cristiana realmente. Cristo es la parte del cristianismo que le da el dinamismo y la energía. Y aquí está el problema de muchos de nosotros. Nos vamos a otras partes y nos esforzamos creyendo que la solución está en nosotros o en libros. La solución está en Cristo. Comunícate, tiene una comunión cerrada, íntima, con Cristo. Y vas a aprender la sabiduría de Dios. Ahí está el secreto. Muy bien, pasemos al segundo punto principal. De Deuteronomio 1:13 nos dice que los varones de virtud son sabios, entendidos y expertos. Entonces, el segundo punto principal es, si usted ha de ser un varón de virtud, usted tiene que esmerarse en crecer en el entendimiento de las cosas de Dios. Usted tiene que esmerarse en crecer en el entendimiento de las cosas de Dios. Ahora, mi vocabulario es de 2 Pedro 3:18. Pero les leo de Efesios capítulo 5 y el versículo 15. Efesios capítulo 5 y el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero yo me temo, hermanos, por aquellos varones, aquellos hombres que entienden nada más lo básico del Evangelio. ¡Qué bueno que entendemos lo más básico del Evangelio y que somos salvos! ¡Qué bueno! Pero hermanos, si entendemos nada más lo básico, y eso es todo, si nosotros no crecemos en el entendimiento de las cosas de Dios, no conocemos más a Dios, si no nos persuadimos de las cosas que hemos aprendido, nos vamos a estancar, nos vamos a atrofiar espiritualmente. Hay muchos, y tal vez hay algunos de ellos aquí en la congregación, tal vez usted es uno de ellos. Saben que son cristianos, cuando menos tratan de ser cristianos. Pero les falta motivación. Les falta una vida real de oración. Tienen tantas dudas. No viven con el gozo de la salvación. Caen en tentación y se levantan y vuelven a caer en la tentación y vuelven a caer en la tentación. Y se preguntan por qué. No es un gran misterio. Muchas veces la respuesta es muy sencilla. ¡Les falta entendimiento! Oseas nos dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Es el mismo pasaje donde él profetiza, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos cristianos ahí, caídos y decaídos y destruidos por falta de entendimiento de las cosas de Dios, por falta de conocimiento de las cosas de Dios. Es por eso que San Pedro nos exhorta que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Es por eso que San Pablo escribe, La renovación de vuestro entendimiento es la clave de nuestra transformación. Fíjense, Romanos 12, 2. La clave para nuestra transformación es la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, hay que crecer, hay que progresar en el entendimiento de las cosas de Dios por el bien de nuestras almas. Pero también, y esto es lo práctico, hermanas, por el bien de nuestras familias. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a amonestar a nuestros hijos si nosotros no entendemos? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestras esposas si nosotros no entendemos? ¿Cómo? ¿Qué va a decirle usted al joven cuando llegue a su casa con ideas ateas? ¿Qué va a decirle usted a su esposa cuando su esposa le dice con lágrimas que no tiene seguridad de salvación? ¿Qué va a explicarle usted? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo va a calmar su propia alma cuando el doctor le diga, tiene 6 meses de vida? El entendimiento y el conocimiento de las cosas de Dios nos ayuda en esto, hermanos. Entonces, por el bien de nuestras propias almas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, crezcamos en el entendimiento y el conocimiento de Dios. Ahora, esto requiere mucha disciplina, requiere tiempo, por supuesto, requiere dominio propio, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena estudiar las Sagradas Escrituras. Vale la pena orar, encarnos. Vale la pena ir a Cristo para que nos abra el entendimiento. Hay un precioso versículo en Lucas 24. Véanlo conmigo. Lucas capítulo 24. Y una vez más, el secreto, la clave, hermanos, está en Cristo. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. No podemos vivir y ser hombres de virtud sin Cristo. Lucas capítulo 24 y versículo 25. Voy a leer, a comenzar con el versículo 44. Lucas capítulo 24 y el versículo 44. Y les dijo, hablando de Cristo, estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanas, oren, oren, ayunen, para que Dios les abra el entendimiento a sus esposos, a sus hijos. Ahí está el secreto. Hombres, varones de la iglesia, queremos entender la palabra de Dios. La única manera es de ir a Cristo y que Él nos dé su Espíritu y Él nos ilumine. 1 Corintios capítulo 2. De esto se trata, ser varones de virtud. Tener la sabiduría de Dios, tener ese entendimiento, crecer en el entendimiento de las cosas de Dios. En tercer lugar, si es cierto, Deuteronomio 1:13, que los varones de virtud son varones sabios, entendidos y expertos. En último lugar, si usted ha de ser un varón de virtud, usted tiene que esforzarse por alcanzar madurez en su experiencia dirigida por la palabra de Dios. Repito, usted quiere ser un varón de virtud, entonces usted ha de esforzarse por alcanzar madurez en su experiencia dirigida por la palabra de Dios. Los varones de virtud son expertos, prácticos, experimentados. Bueno, un excelente pasaje en cuanto a esto, el mejor es Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, y vean conmigo el versículo 11. Y aquí viene mi vocabulario en cuanto a este punto. Hebreos capítulo 5 y el versículo 11. Que llegue a nuestras conciencias, hermanos, esas palabras. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis ellos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Literalmente, no tiene experiencia en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Anoten tres conceptos claves de este pasaje. En primer lugar, expertos en la palabra de Dios. Lo contrario, por supuesto, inexpertos. Eso no quiere decir que tenemos que hablar hebreo, griego y arameo. No, por supuesto que no. Pero sí que conozcamos la palabra de Dios de tal manera que nuestra experiencia a diario sepamos qué está bien y qué está mal. Que por experiencia nosotros nos hayamos gozado de las promesas de Dios, conozcamos los mandamientos de Dios y los hayamos obedecido. De eso se trata. Muy importante esto, varones, hermanos, padres más. ¿Qué le vamos a contestar a nuestros hijos cuando nos preguntan si pueden ir al cine a ver tal película? ¿Qué le vamos a contestar de la palabra de Dios? ¿Qué le vamos a contestar a nuestra hija que cuando dice, ¿y puedo usar esta blusa para ir a la escuela hoy? Y vemos, ¿qué les vamos a decir? De eso se trata, de la experiencia de Ana, pero también preguntas filosóficas. Alan es muy bueno para las preguntas filosóficas. El otro día preguntó, ¿verdad? Sí, si en el cielo no hay pecado, no puede haber pecado, ¿por qué pecó Satanás al diablo? Y si Dios es todopoderoso y puede salvar a todos, ¿por qué Dios no salvó al diablo? ¿Qué les vamos a contestar a esas preguntas? ¿Qué vamos a contestar, hermanos, en cuanto a la vida diaria y las cosas que debemos de... Esta mañana me preguntó Alan, esta mañana, ¿hay un versículo que prohíba los tatuajes? Llega el joven con un tatuaje a tu casa. ¿Puedes tú llevarlo a la Biblia a un versículo que hable de tatuajes? De esto se trata, hermanos, en cuanto a ser expertos en la palabra de justicia. El otro concepto clave aquí es alcanzar la madurez. Y el tiempo se nos acaba, tenemos que irnos rápidamente, turbo, velocidad turbo, ¿verdad? Alcanzar la madurez. Esta palabra madurez es muy interesante. Es la misma palabra que muchas veces se traduce en la Biblia, perfección. Ese es nuestro estándar. Es la perfección de Job 1.1. La madurez, ¿verdad?, que debemos de tener como cristianos. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana en cuanto a esto es, ¿cuántos años lleva usted en la cristiandad? ¿Cuántos años lleva usted viniendo a la iglesia? Y pudiéramos juzgarlo y evaluarlo usted como una persona madura en la fe, un varón maduro espiritualmente. Que conteste su conciencia. Otro concepto clave es ejercitados en el discernimiento. El escritor nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, de eso se trata la vida diaria. Discernir qué está bien y qué está mal delante de Dios. Y cada día tomamos decisiones, pequeñas o grandes, discerniendo qué está bien y qué está mal. Y al final, la suma de esas decisiones va a ser nuestra vida. ¿Qué discernimiento tuvimos? ¿Qué decisiones tomamos? Ahora, la clave está, entre más decisiones tomes, entre más ejercites tu discernimiento bíblico, más maduro vas a ser. Más madura vas a ser. De eso se trata. el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo nos falta esto, hermanos? Muchos, sin discernir, entran a Blockbusters y sacan cualquier porquería del mundo, sin discernir que están viendo y escuchando. Hay muchos que sin discernir dejan que sus hijos vean televisión todo el día, las porquerías y las filosofías del diablo. Y luego al final, la juventud, cuando ahí van a visitarlos a la prisión, preguntan, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¡Si lo llevé a la iglesia! Falta de discernimiento bíblico es el principio. Esto falta mucho en la cristiandad. Me temo yo, la música que estamos escuchando, hermanos, es falta de discernir cómo debemos cantar a Dios con santidad para su gloria. Hay que tener mucho discernimiento en todas las cosas. Y aquí pudiéramos extendernos mucho. Pero como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Debemos discernir. Debemos usar discernimiento bíblico y decidir conforme a la palabra de Dios. Y hombres, varones, si queremos ser hombres de virtud, tenemos que ejercitar nuestro discernimiento del bien y del mal por la palabra de Dios. Hoy es el Día de los Padres. Qué bueno que se celebre el Día de los Padres. Estábamos comentando que aquí en México el día que más se celebra es el Día de las Madres. Qué bueno que celebramos el Día de las Madres. Pero yo me temo que hay muchos padres mexicanos, muchos hombres mexicanos y aún cristianos que le dejan todas las decisiones a la madre. Todo el discernimiento a la madre. Y los hijos lo ven. Y por eso aman más a la madre que al padre. Como cristianos, hermanos, varones, jefes de familias, nosotros somos cabeza del hogar y tenemos que tener liderazgo en la familia. Y tenemos que usar nuestro liderazgo y decidir y discernir conforme a la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que tomen todas las decisiones. Consideren, por supuesto, a sus esposas. Pero, hermanos, si queremos ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, tomemos esta responsabilidad y aprendamos por el uso a discernir las cosas de Dios. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Los dejo con 8 consejos prácticos. Para todos es esto. 8 consejos prácticos. Número 1. Si lo que hemos visto es verdad, mantén una disciplina en la meditación diaria de la palabra de Dios. Básico, pero es todo, hermanos. Mantén una disciplina en la meditación y estudio diario de la palabra de Dios. Consejo número 2. Escribe en un cuaderno, en tu computadora, en tu... ¿Cómo se llaman las computadoras de bolsillo? Tu palm. Escribe las escrituras que pudieras aplicar en tu vida diaria, o una promesa, un precepto, algo que llegue a tu corazón. Úsala. Número 3. Vuélvete experto en un libro de la Biblia cada año. Vuélvete experto en un libro de la Biblia cada año. Si comienzas a los 10 años, cuando tengas 76 años, vas a ser un experto en la palabra de Dios. Pero me refiero más que al conocimiento, acuérdense, de vivir por experiencia los libros de la Biblia. Eso se trata de orar la Biblia, de orar los salmos, de vivir, de aprender y de captar y vivir las promesas de la Biblia. Número 4, ora cada mañana que el Señor te dé discernimiento y sepas elegir lo que más le glorifica. Muchas veces es muy difícil saber quién qué está bien y qué está mal. Muchas veces se trata de escoger entre algo bueno y algo bueno. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? De eso se trata. Número 5. Hermanas, señoritas, no se casen con navales. No se casen con un naval. Cásense con alguien que tiene madurez espiritual. Hermana Vilma Anderson, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ella, esposa de uno de los cónsules que nos visitaba. Estaba contando acerca de su hermana y nos dijo, muy bonita mi hermana, pero no se ha casado porque está esperando un cristiano real. Más vale no casarse que casarse con un naval. Número 6. Eduque a sus hijos en la sabiduría de Dios. Eduque a sus hijos en la sabiduría de Dios. Esfuércese no tanto en las calificaciones de la escuela, pero en las calificaciones del alma de su hijo. Número 7. Anda con sabios, no con los necios. El que anda con los sabios, sabio será. Proverbios capítulo 13 y versículo 20. Vaya, el último lugar, vaya constantemente a Cristo. Ande con Él. Él es el sabio de sabios. Él da la sabiduría. Él abre el entendimiento. Él nos hace expertos. Aprendamos de Él. Imitémosle a Él. Él nos puede hacer hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad.